murió Cristo por todos los pecados exceptuando el de la incredulidad. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, 1 Juan 2:2. Cuando la Biblia dice que Cristo fue la ofrenda por todos los pecados, no significa que todos los pecados hayan sido automáticamente perdonados. Solo significa que se ha hecho la ofrenda para asegurar el perdón de todo el mundo. Si esa ofrenda en realidad tiene como resultado el perdón de algún individuo es otra cosa, ya que se debe aceptar la ofrenda por fe. Nuestro camino de regreso a Dios ha sido preparado por Cristo. La pregunta ahora es, ¿aprovecharemos la oportunidad? Cristo murió por todos los pecados, es decir, su sacrificio fue suficiente para pagar por los pecados del mundo entero. Sin embargo, el perdón solo llega a una persona cuando se arrepiente y cree, ver Marcos 1:15. Hasta que aceptemos, por fe, la provisión de Dios en Cristo, todavía estamos en nuestros pecados. Los que mueren en la incredulidad mueren en todo su pecado, serán mentirosos, asesinos, adúlteros, etc., que no han sido perdonados. Apocalipsis 21:8. Los que confían en Cristo para su salvación no mueren en pecado, mueren en Cristo, y sus pecados ya han sido perdonados. Somos justificados por la fe, Romanos 5:1, sin fe, somos condenados, Juan 3:18. El perdón se recibe a través de la fe en Cristo y viene con la promesa de una eternidad en el cielo. La falta de fe nos mantiene sin perdón y destinados a una eternidad en el infierno. En la Biblia, creer o tener fe es algo más que pensar que algo es un hecho. La fe tiene que ver más con la confianza y la aceptación personal, los actos intencionados de nuestra voluntad. Así que, en las Escrituras, el pecado de la incredulidad no es simplemente la ignorancia, sino que es rechazar voluntariamente el don gratuito de Dios de perdonar el pecado, que incluye el pecado de la incredulidad. Cuando Dios ofrece perdonar el pecado de un hombre cuando él cree, la lógica determina que su respuesta ya no puede ser, no, me niego a creer en ti, pero de todos modos perdona mis pecados. El perdón es una oferta condicional, si se cumple la condición requerida, la fe, entonces se produce el resultado prometido, el perdón. La fe en Cristo es la forma en que las personas responden correctamente a la oferta de la salvación de Dios. La Biblia habla mucho sobre la necesidad de tener fe en Cristo y los resultados de la incredulidad. Cristo anhelaba atraer hacia Él a los pecadores habitantes de Jerusalén, sin embargo, ellos permanecieron en su pecado, la condenación de Jesús recae directamente sobre ellos, no quisiste, Lucas 13:34. Su incredulidad los mantuvo alejados de Cristo, su única salvación. Sobre la lógica de la necesidad de creer, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan, Hebreos 11:6. En cuanto a la incredulidad como un acto de la voluntad, una elección deliberada, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, Juan 12:37. En cuanto a por qué no hay excusa para la incredulidad, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, Romanos 1:18-20. Respecto al daño espiritual de la incredulidad, ¿pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, Romanos 6:21, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, 2 Corintios 4:2-4. Sobre la justicia del castigo por la incredulidad, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, Juan 3:19. Por último, para estar seguro de lo que un verdadero creyente debe creer para ser un cristiano perdonado, aquí hay un resumen. La Biblia afirma claramente que la única manera de entrar en el cielo perfecto de Dios es ser tan perfecto, puro y sin pecado, como Dios mismo, Mateo 5:20-48, Lucas 18:18-22. Incluso si pecas una sola vez en toda tu vida, has violado toda la ley de Dios, lo mismo que si rompieras un solo eslabón de una cadena, se rompe toda la cadena, Santiago 2:10. La justicia perfecta de Dios implica que todo pecado debe ser castigado. Ese castigo es la muerte que se traduce en una eterna separación de Dios para siempre en el infierno, Éxodo 32:33. Ningún ser humano puede cumplir con el estándar perfecto de Dios, por lo que sin un Salvador sobrenatural que nos rescate, estamos completamente perdidos como pecadores. Hechos 15:10, Romanos 3:9 al 23. Dios te ama y quiere rescatarte del infierno. Juan 3:16, 2 de Pedro 3:9. Por eso envió a su propio Hijo perfecto para llevar tu castigo sobre sí mismo, su vida por la tuya, pagando completamente tu deuda con Dios al morir en la cruz, y liberándote para siempre de la justa condenación de Dios. Cada uno de tus pecados pasados, presentes y futuros, está perdonado si eliges aceptar el regalo del perdón por la fe, creyendo y confiando en que Dios cumplirá su promesa, cuando te arrepientas, te alejes, de tus pecados. Lucas 24:47, Hechos 11:18, 2 Corintios 7:10, y le pidas que te salve, Joel 2:32, Hechos 2:21. La sangre de Jesús cubre tus pecados para que Dios te vea tan perfecto como su propio Hijo, Isaías 53, 4 al 6, 2 de Corintios 5:21. En el momento que aceptas el don gratuito de Dios por la fe, cambias, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, si aquí todas son hechas nuevas, 2 de Corintios 5:17. Te conviertes en el Hijo amado de Dios, 1 de Juan 3:1, una relación eterna que nunca puede romperse, Romanos 8:38 al 39, Efesios 1:13 al 14. Dios, como Padre, Hijo y Espíritu, habita en ti y hace su morada contigo. Juan 14:17, 23. Puedes ver por qué el Evangelio de Cristo se llama Buenas Nuevas, Lucas 2:10, Hechos 5:42, 14:15. Al aceptar este regalo, aceptas que perteneces a Dios, 1 de Corintios 6:19 al 20. Ya no eres dueño de ti porque Él te compró, redimió, con la preciosa sangre de su Hijo, 1 de Pedro 1:18 al 19. Este maravilloso regalo gratuito de la salvación eterna no se puede ganar con ninguna cosa buena que hagas. Juan 3:16, Romanos 3:21 al 25, Efesios 2:8 al 9. De hecho, tratar de ganarlo por tus propios esfuerzos, como si pudieras complacer suficientemente a Dios para ganarte su aceptación, es severamente condenado en la Biblia, Gálatas 1:6 al 9. Esa es la diferencia entre el cristianismo y prácticamente todas las demás religiones del mundo, con sus reglas establecidas por el hombre sobre lo que la gente debe o no debe hacer en el intento desesperado de ganar el favor de Dios y obtener la vida eterna para sus almas. Tu salvación es gratuita, un regalo invaluable de Dios que es mucho más valioso que el mundo entero, Mateo 13:44, 16:26. Así que el autor de Hebreos pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? Hebreos 2:3. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, Hebreos 3:7 al 8. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación, 2 Corintios 6:2.